Se cuenta de un campesino. Esta predica, ¿saben qué es? Es como para nosotros, ¿ah? De verdad. Porque el título es Las obras de la carne. No sabe perfecto, para todos los carnalones que estamos hablando. Cuentan la historia de un campesino que tenía dos perros de iguales características, un perro blanco y un perro negro. Durante la semana el campesino se entretenía haciéndolos pelear. Y estos dos perros peleaban, y lo curioso era que siempre que peleaban, el campesino sabía cuál de los dos perros iba a ganar, desde antes de que empiece la pelea. Y todas las semanas era la misma historia, y todos los días, y los perros así, y así era su diversión. Hasta que un vecino agarra y le dice, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para saber cuál de los dos perros va a ganar? ¿Si el blanco o el negro? Porque antes de que empiece la pelea, tú agarras y dices, hoy día va a ganar el negro. Y efectivamente, gana el negro. El otro día pelean y dices, va a ganar el blanco. ¡Y gana el blanco! ¿Cómo haces para saber cuál de los dos perros va a ganar? Muy fácil, le dice. Si yo quiero que el perro blanco gane, no le doy de comer al perro negro durante la semana y solo alimento al blanco. Entonces el blanco se lo come al negro. Y cuando quiero que gane el negro, al revés. Le doy de comer al blanco y no le doy de comer al negro. Entonces el blanco se lo come al negro. Y de esa manera puedo saber cuál de los dos perros va a ganar. ¿Qué pasó? Bueno, al revés. ¿Ok? Esto es más o menos lo que sucede dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay dos naturalezas que continuamente se están peleando. Eso es algo que cada uno de ustedes ya sabe. Eso no es novedad. ¡Ay, sí! Habían dos. No, eso ya lo saben ustedes. Son espirituales, de repente vienen a la iglesia, están orando, quieren predicar a todo el mundo, quieren orar levantando las manos. Un día vienen y están llorando, Señor, te amo. Y al otro día, ¿Te quiere? Caí, se sienten deprimidos, ya no quieren ir a la iglesia. Y continuamente hay esa lucha dentro de nosotros. Han pasado 26 años de que me convertí y la lucha continúa. Y va a seguir hasta el día que te mueras. Porque esas dos naturalezas van a estar cohabitando dentro de ti. ¿Cómo hacemos para que la carne, que es la naturaleza pecaminosa, la carne, no esté siempre ganando sobre el espíritu? Es como la historia de los dos perros. Depende de a quién alimentes durante la semana. Si estás alimentando tu carne constantemente, entonces ¿quién crees que va a ganar la pelea? Tu carne. Pero si alimentas tu espíritu permanentemente durante la semana, ¿quién va a ganar la batalla? El espíritu. Entonces, la clave está en saber determinar en qué momento tu carne empieza a levantarse para que tú agarres y empieces a alimentar a tu espíritu. ¡Ay, el cuco! ¡Ay, que le comí al espíritu! ¿Para qué? Para que se levante y no pueda la carne vencer sobre el espíritu. ¿Cómo ganar esta batalla? Ya Pablo nos ha dado algunos tips o algunas cosas que son bastante importantes. La primera es que entiendas de una vez por todas que tu carne ya fue crucificada con Cristo Jesús. Es decir, tú ya estás muerto para el pecado y para la ley. Tienes que considerarte así. Considérate muerto para el pecado. En segundo lugar, otro tip que por ahí vimos es que no debemos vivir bajo la ley. Es decir, no debemos vivir constantemente angustiados por lo que sí debo o lo que no debo hacer. ¿Está bien? ¿Estará bien si hago esto? ¿Estará bien si hago el otro? ¿Debo? ¿No debo? No, o sea, no te dejes presionar por la ley. Recuerda que eres libre. Si tú empiezas a vivir bajo la ley va a matar a tu espíritu. La ley va a empezar a alimentar a tu carne. ¿Por qué? ¿Por qué la ley alimenta a la carne? Porque la ley va a decirte, ajá, ya ves, tienes que hacer puntos bonus, tienes que ser mejor. Entonces tu carne empieza a tratar de ganarse puntos para estar delante del Señor, para tratar de vencer la tentación, y vas a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque tu carne es débil. En tercer lugar, lo último que vimos la semana pasada, es otro tip, es que debes echar fuera la carne. En otras palabras, es lo que llamamos, o lo que en algún momento nosotros llamamos Tolerancia cero. Debes ser intolerante contigo mismo. Tú y yo sabemos lo que nos hace daño. Sabemos en qué somos débiles. Algunos son débiles con la televisión. Algunos son débiles con el internet. Algunos son débiles, de repente, con el sueño. Otros son débiles con el desorden. Otros son débiles con la responsabilidad, por ejemplo. Y somos irresponsables. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras debilidades para darles tolerancia cero. Si tú sabes que siempre llegas tarde a todos lados, entonces tienes que ser intolerante en cuanto a prorrogar las cosas que haces. Y si a las 4:45 justo te das sueño y dices, me quedan 5 minutos, porque como vivo acá en la cruceta puedo caminar en 10 minutos, entonces te echas tu siestecita de 5 y ya fuiste ya. Entonces no seas tolerante con esas cosas que hacen que tú caigas, con tus debilidades. Esto requiere de nosotros el ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Pablo nos dice que debemos caminar. La palabra andar, para aquellos que calabatean su Biblia, es en griego peripateo. Peripateo. ¿Ya? Peripateo. De perímetro y de patear. ¿Ya? Peripateo. Eso es la palabra griega de andar en el Espíritu. ¿Qué significa peripateo? Peripateo significa un estilo de vida, ¿ok? Cada día implica avanzar, ir hacia algún lugar, tener una constante forma de vivir. Un creyente, este es otro de los tips, ¿eh? Tiene que aprender a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Cada día debes andar en la libertad que Cristo te ha dado, hacer las cosas para Dios, agarrar en la mañana, levantarte y empezar a sintonizarte las antenas. Señor, ya, a ver, Señor, este día quiero estar sincronizado con el Señor. Que tu estilo de vida no sea el estilo de vida de una persona del mundo, sino que sea el estilo de vida que Dios quiere que tú tengas. Entonces tienes que empezar a pensar qué cosas en tu vida se alejan de lo que Dios espera de ti. Pero no para que empieces a luchar así, voy a luchar contra el internet, no. Sino para que tú lo pongas en oración y dejes que el Señor se encargue de esas cosas. Recuerda, el que camina eres tú. No camina el que está al costado tuyo, ni tampoco camina el pastor de la iglesia, no. Tú eres el que camina en la vida cristiana. Entonces es tu responsabilidad el venir todos los días delante del Señor para sincronizarte con Él. Para que ores a Él. Justo el capítulo de Éxodo que tocaba el jueves, que ahora toca el siguiente jueves, hablaba de esto. O sea, yo no le programaba así, sino que, yo no sé, el Señor ha permitido que así sea. El tener que cada mañana levantarnos y pedirle al Señor su dirección y su protección. Y en la noche, antes de acostarte, hacer una revisión de lo que ha sucedido en el día. Y pedirle perdón a Dios por aquellas cosas en las cuales tú le fallaste. En aquellas cosas que tú quisiste cambiar y que no pudiste. En aquellas cosas en que dejaste que tu carne estuviera por encima de tu espíritu. Y miren lo que dice la segunda parte del versículo 16. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En griego, satisfacer es epitumea. 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 Que significa sujetarse o someterse o atender los deseos de alguien o algo. Por ejemplo, el fuego, ¿qué cosa necesita para mantenerse encendido? Combustible. Entonces, el fuego necesita satisfacer esa necesidad de combustible para estar avivado. La carne, tu carne, mi carne, anhela o busca que satisfaga sus propios deseos. Y está buscando que le echen combustible para arder con más fuerza. Por eso es que Pablo agarre y dice, mira, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu. Pero una cosa que es muy importante es, no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Qué significa esto? Que si tú sabes que para ti es ocasión de caer el sentarte frente a un televisor, la carne va a empezar a pedirte, a reclamar, y te va a decir, hey, ven, siéntate, un ratito, mira, 3 minutos en el televisor no te van a hacer daño, total, eres libre en Cristo, no hay ninguna ley que te lo prohíba, y es verdad, eso es verdad, tú puedes sentarte frente al televisor, mirar, parar de ir, no te va a pasar nada, pero si eres débil, ¿ok?, el fuego va a empezar a reclamar combustible y va a decir, ven, ven, siéntate, siéntate a ver televisión. Entonces, como tú eres súper espiritual, dices, no, Señor, yo estoy contigo, voy a quedarme 5 minutos. Te quedas 5 minutos y después de 3 horas dices, ¡ay! Qué uy, ¡se pasaron los 5 minutos! Entonces, cuando tú cedes y empiezas a satisfacer esos deseos, vas a avivar el fuego de tu carne. Lo mismo sucede con cualquier otro caso, sea como se llame, lo que sea tu debilidad. El típico caso de un ratito más, ¿no? Cuando te levantas en la mañana. O sea, yo pongo generalmente 2 despertadores, ¿no? Aparte de Sergio Andrés, que se levanta a las 6 de la mañana. Entonces tengo a Sergio Andrés más los 2 despertadores. Entonces cuando se levanta Sergio Andrés, yo ya sé qué hora es, porque todavía no han sonado los otros 2 despertadores. De ahí suena el 2º despertador. Yo me levanto un poquito tarde, generalmente me levanto a las 7:30 más o menos, cuando ya todos ustedes se fueron al colegio y todo. Entonces yo recién a esa hora estoy abriendo el primer ojo. Entonces, porque me acuesto demasiado tarde, o sea, yo tengo los horarios invertidos. Y por esa es la razón por la que se me corren a mí los horarios. Entonces me levanto a las... El primer despertador suena a las 7. A las 7 de la mañana empieza el rayo. ¡Ah! Yo no sé, ahí es automático ya, porque... Ya, automáticamente es exactamente la distancia en donde está la perilla. Entonces, yo ya sé que después de 15 minutos va a sonar el teléfono. Y empieza el teléfono. Yo ya sé que son 7 veces las que va a sonar. Y la octava es un poquito más larga y de ahí, dulces sueños. Sigo durmiendo. Si nosotros sabemos que somos débiles y yo ya sé en ese momento que mi debilidad es un ratito más, yo no debo satisfacer mi carne en ese instante y en el primer timbrazo, descontando a Sergio Andrés, ¿no? O sea, el primer despertador, yo debería agarrar y decir no, cero tolerancia, no voy a satisfacer mi carne y me voy a levantar. Claro, es una lucha que ya lleva 25 años, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, cuando tengo que hacer algo así realmente importante, ese día que fuimos a las 6 de la mañana estuve acá. Por favor, ¿verdad? Tarea. Ay, Ruth. Eso te pasa por ir a esos paseos raros. Ya. Yeah. Entonces. Yo satisfice. No satisfací esa necesidad. O sea, ya, como sea. Tu carne, y en este momento yo sé que muchos de ustedes están pensando en esa debilidad. ¿Y saben cuál es el punto en el que ustedes deben decir no? Entonces, Pablo dice, no satisfagas, o sea, no le des combustible al fuego para que no empiece a arder. Exacto, esa es la palabra. Miren, hay aquí una cosa muy importante. Dice, no satisfagas los deseos de tu carne. Lo primero que va a suceder dentro de ti es un deseo de querer hacer algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas o seas en ese momento. El desear no es pecado, por si acaso. Porque de repente, no sé, tengo una gana de ver televisión, me siento mal. No. O sea, el deseo no es malo. Ojo, la televisión tampoco, no me van a creer después de acá que las televisiones salen volando por la ventana. No. El deseo va a estar en tu carne porque tu carne está afectada por el pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan 2:15? Vayan a Primera de Juan 2:15. Y el apóstol Juan, en Primera de Juan 2:15, dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, los deseos van a estar ahí. Siempre van a estar latentes en tu vida. Y siempre van a aparecer los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Eso es lo que hay en el mundo. ¿Cuál es el deseo primordial del mundo? ¿Qué es lo que el mundo desea primero? Satisfacer sus propios instintos, satisfacer su egoísmo, satisfacer su propia necesidad de, ¿cómo se dice cuando uno de libertinaje? Eso es lo que el mundo quiere. El mundo está gobernado por los sentidos. Y eso es muy importante. Cuando uno vive guiado por el Espíritu, no es guiado por los sentidos. Tus sentidos son traicioneros. Tus sentidos son gobernados por la carne. Por eso es que no podemos nosotros, me siento mal, Dios no me ama. Eso no vale. Porque eso es la carne. Ya no siento ir a la iglesia, ya siento que no sirvo. Esos son sentimientos que están en la carne. La carne en ese momento se ha puesto por encima del Espíritu y está haciéndote sentir cosas. Yo me entregué a Cristo, pero no sentí nada. Normal. Pero yo sí sentí alegría. Ah, qué bueno. Los sentimientos no son señal de nada absolutamente. Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están gobernados por nuestra carne. Y nuestra carne está dañada por el pecado. Por lo tanto, nuestros sentidos están afectados por nuestra vieja naturaleza, por el pecado. Por eso es que no podemos hacerles caso. Ahora, miren lo que dice la Biblia en otros lugares con respecto a los deseos de la carne, o con respecto a la carne. Romanos 13:14. Romanos 13:14. Aquí el apóstol Pablo dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para, hoy día clase de literatura, lenguaje, qué horror, y que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué cosa es un proveedor? Romanos 13:14. ¿Qué cosa es un proveedor? Un proveedor es alguien que le da algo a alguien que lo necesita. Es lo mismo que nos ha dicho acá, satisfacer. Entonces, si tú sabes que eres débil, tú no proveas a tu carne para que ésta caiga. ¿Se acuerdan la historia de los dos perros? Cuando tú le provees a tu carne para que lo que ella te está pidiendo, los deseos, tú estás alimentando tu carne, y el perro de la historia que contamos al principio, que va a ser más fuerte, va a ganar. Entonces, al final, si tú le estás proveyendo, estás cediendo a tus deseos, tu carne va a ganar. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice así: hagan pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice: haz morir lo terrenal en ti. O sea, mata aquellas cosas que te hacen caer. Mata aquellas cosas que
satisfacen tu carne. Tito 2.11, este es otro tip de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia nos ha enseñado que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios nos dice que debemos renunciar a aquellas cosas que satisfacen nuestra carne. Entonces, vas viendo que hay algunas herramientas que tú tienes que usar para poder vencer a tu carne. Si tú sabes que eso de ahí te está haciendo daño y que hace que tu carne crezca, renuncia a eso. Pero ese es demasiado radical. Pero eso es lo que la Biblia dice. Si para ti ponerte un polo azul te hace caer, entonces renuncia al polo azul, quémalo, regálalo, véndelo. Así de radical. Eso es lo que la Biblia dice. Primera de Pedro 2.11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, esos deseos que tú tienes, abstente de satisfacerlos. Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Este es un llamado a la santificación. Y por último, Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura. Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces el apóstol Pablo agarra y dice, quítense. Saquen de ustedes toda amargura. Entonces, si se dan cuenta, hay algunas cosas que debemos hacer nosotros. No debemos nosotros tratar de ir en contra de nuestra carne, sino simplemente no satisfacer lo que la carne demanda. Punto. No luchar contra ella, porque no vas a poder. No le des combustible al fuego, no le des leña, no le des gasolina. Mire el versículo 17. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Dentro de ti hay dos naturalezas, la espiritual y la carnal. La espiritual es la que Dios te dio cuando naciste de nuevo. La carnal es aquella que está en ti desde que naciste en esta tierra, pecador. Una naturaleza pecadora. Y estas dos están permanentemente luchando. Hay un conflicto ahí. El espíritu contra la carne. El espíritu contra la carne. Cada día. Esto es todos los días. Y todos los días van a tener que vivir con eso. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. O sea, ambas están luchando. Cada uno de nosotros quiere amar y servir a Dios. Cada uno de nosotros anhela agradar a Dios, vivir una vida agradecida delante de Dios. Pero si te das cuenta, cada vez que vas avanzando en tu vida cristiana, te das cuenta de que eres un pecador, y que no puedes, y que fallas, y constantemente estás equivocándote. ¿Sabes por qué? Porque esta lucha que hay entre la carne y el espíritu no te da libertad para vivir como Cristo quiere que tú vivas. La carne siempre te va a jalar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a alimentarla más que al espíritu. ¿Pero cómo? La semana pasada no habíamos hablado de que somos libres. ¡Claro! ¡Somos libres! ¡En Cristo Jesús! El problema es que no vivimos como si fuéramos libres. Llevamos cargando la pelota de fierro al costado. Ya te cortaron la cadena, pero tú vas con tu pelota. Eso es lo que pasa con el cristiano. Eso es lo que pasa con el creyente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El truco acá, el tip es que, como dijimos al principio, como Pablo dijo al principio, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. No bajo la ley. Si tú estás bajo el Espíritu, bajo la gracia, ya no estás bajo la ley. Por eso es que cuando nosotros decimos, hablando del diezmo, el diezmo ya fue abolido, es parte de la ley. Nadie está obligado a dar. Nadie está obligado a hacer las cosas en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y acá está, finalmente, la decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Quieres dejarte guiar por el Espíritu o quieres dejarte guiar por la ley? Nosotros queremos dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, alimentemos el Espíritu. Alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Alimentemos nuestro espíritu con la oración. Alimentemos nuestro espíritu buscando a Dios cada día. No alimentes tu carne. Corta con todas esas cosas. Mira versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. En antes hemos hablado de los deseos de la carne. Ahora Pablo va a hablar de las obras de la carne. Las obras, del griego ergon o ergón, es el negocio en la que uno está ocupado. Entonces, los negocios de la carne, o la chamba de la carne, o las cosas en las que la carne está involucrada, son estas de acá. Ojo, es muy importante también entender esto. Estas cosas que Pablo va a mencionar no son demonios, no son espíritus. ¡Ay, el espíritu de la televisión me agarró! ¡Tengo que ser liberado! No, porque hay gente que cree estas cosas y le atribuye sus carnalidades a demonios. No, es que yo tenía un espíritu de malas palabras. Yo hablaba muchas malas palabras, entonces ese era un demonio que me tenía controlado, pero me oraron y me liberaron del demonio de malas palabras. En muchos lados se enseñan estas cosas así. ¿Por qué? Porque es más fácil atribuirle la culpa de tu pecado y de tu carnalidad a un ente externo, como un demonio, que no tiene la culpa de lo que tú estás haciendo. ¿Qué tiene que ver el demonio ese con tus pecados? Nada. Entonces, de esa manera, las personas no reconocen que son pecadoras, sino acusan a ese demonio. ¡Demonio del tabaco! ¡No me deja el demonio del tabaco! ¡Ese me tiene poseído! ¡Me tiene poseído! Tremendo pecadorzazo que no quiere reconocer que está pecando. Ese es el grave problema el día de hoy en muchos lugares. Y Pablo va a empezar a enumerar algunos de estos o de estas obras de la carne. Y vamos a ver. Empieza la primera serie, son tres series. La primera serie son obras de la carne que tienen que ver con el sexo, o con la sexualidad. El sexo, el día de hoy, es una de las cosas que el diablo ha atacado con mayor fuerza. Es lo que el pecado del hombre ha destruido con mucha efectividad. El pecado, o mejor dicho, el sexo, ha sido torcido, ha sido denigrado, es objeto de burla. El sexo ha cambiado de rumbo. Ya no es una bendición de Dios para el matrimonio, no. Ahora el sexo es para disfrutarlo con quien sea, donde sea, cuando sea, en el lugar que sea y como sea. Esto está trayendo mucha destrucción a las familias. Eso está trayendo muchas ETS, enfermedades de transmisión sexual, al mundo. Plagas como el SIDA, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, la hepatitis B, todas son extendidas a través del sexo ilícito. Hay muchas muertes por culpa del mal uso del sexo. hay muchas desgracias por culpa del uso indebido del sexo. Pero el mundo se ríe del sexo, se sigue burlando del sexo. Escuchaba en la televisión, no sé si ayer o antes de ayer, o no sé qué, la gran preocupación que tienen las personas que se dedican a estas ONGs, que lo único que hacen es pelarse la plata, que se dedican a luchar por la justicia, diciendo de que, ay, no sé, en este siglo los niños y los jóvenes se están perdiendo y no sabemos qué hacer, la juventud está perdida. Pero no hacen nada contra los programas, estos programas cómicos, por ejemplo, que giran alrededor del sexo. Todas las bromas giran alrededor del sexo, salen calatas en los sketch. Nadie dice nada de los comerciales que venden sexo, que están vendiendo sexo, venden, ahora salen los preservativos a toda hora. ¿No? O sea, ¿qué necesidad hay de mostrar a una pareja en plena relación sexual para vender un preservativo? ¿Por qué no salen el preservativo y lo venden así nomás? Entonces, eso hace que el sexo empiece a denigrarse. La gente se burla del sexo. Hacen bromas del sexo. Por eso es que Pablo empieza esta lista con aquellas cosas que tienen que ver con el sexo. Y la primera es adulterio. El adulterio del griego moicheia, que significa relaciones sexuales entre una persona casada y otra persona que no es su esposo o su esposa. Ese es el adulterio. El concepto es muy claro. Si una pareja está casada y una de ellas tiene relaciones sexuales con otra persona, está adulterando. El adulterio es una de las plagas más fuertes a nivel mundial el día de hoy. Miles de miles de miles de millones de familias están destruidas por culpa del adulterio. Y no es un demonio del adulterio. No, lo que pasa es que salí y me poseyó el demonio del adulterio y por eso es que adulteré. No, eso es una obra de la carne. La carne se ocupa de hacer esas cosas. En eso trabaja. El adulterio denigra el vínculo familiar, el vínculo matrimonial entre la pareja. Afecta a los hijos, afecta a la esposa o al esposo, o sea, cual sea el caso. Afecta a la otra persona, y si hay hijos en la otra relación, afecta a los hijos de la otra relación también. El adulterio destruye la familia. El adulterio corrompe a la sociedad. Tenemos a un presidente adúltero. ¿Cómo puede ser posible que nuestro país haya sido gobernado en los últimos años por adúlteros? ¿Qué esperamos de eso? ¿Qué esperamos de nuestro país? Fujimori también adulteró, no adulteraba con las periodistas, ahí todavía se tomaba y la filmaba y todo. El adulterio causa marcas imborrables en las personas. Proverbios 6:27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. O sea, aquella persona que adultera va a llevar las marcas del adulterio en su corazón. Y si lo descubren, las marcas no solamente las va a llevar él, sino las va a llevar toda su familia. El precio es muy alto y siempre traerá consecuencias. Proverbios 6:32. Ahí mismo, en el mismo capítulo 6. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, o sea, bruto. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Una persona que adulteró, toda su vida va a quedar marcada por esa cosa que él hizo. Jamás se va a olvidar que él cometió adulterio. Porque encima, si es que hay un hijo de por medio, el hijo toda su vida lo va a llamar papá. Y siempre va a llevar esa carga sobre sus vidas. Por eso es que hay que tener cuidado con el sexo, sobre todo dentro del matrimonio. La segunda cosa que Pablo menciona es la fornicación, del griego porneia,
de donde sale nuestra palabra porno o pornografía. Pornella.
Bíblicamente hablando, pornella es cualquier tipo de relación sexual ilícita, sea adulterio, pornografía, homosexualidad, incesto, bestialismo, lo que sea. Cualquier tipo de relación sexual ilícita es pornella. El día de hoy, en casi todas las películas que vemos, encontramos pornella. Encontramos escenas sexuales que explícitas. En casi todas las películas. Es normal que el chico se acueste con la chica, o en las novelas, ¿no? Que pobrecito, el dueño de la casa, la bruja de su esposa, lo está, que se vaya con la pobrecita empleada y sean felices. Y al final descubre que la empleada también era par... O sea, y eso es lo que le venden a las personas cada día. El sexo ha sido totalmente destruido. El homosexualismo, por ejemplo, el día de hoy, es normal. Es normal. No, es homosexual. Tú, si tú hablas en contra del homosexualismo, eres homófobo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Eres un homófobo, que tenemos libertad, que no sé qué, que no sé cuánto, que los homosexuales, que esto que empiezan a quejarse. Un momentito. El homosexualismo no es una enfermedad. Ni tampoco se nace homosexual. El homosexual se hace homosexual. Porque como hemos dicho varias veces, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Adán y Eva. Hombre y mujer. No creó un sexo intermedio. No, en ninguna parte. Ustedes saben que si yo estuviera predicando lo mismo que estoy hablando ahorita en Suiza o en Alemania, estaría preso ahorita, porque está prohibido hablar contra el homosexualismo. Los predicadores que predican contra el homosexualismo son metidos presos. En la China, leíamos en una web, hay un pastor que está preso por haber hablado en contra del homosexualismo. En la China o no sé dónde. El mundo ha trastornado esto. El mundo se deja llevar por la carne. Nada de estar contando chistes de homosexualismo. Se burlan, cuentan un chiste. ¡Ay, sí! Eso de ahí debería ser quitado de nuestras mentes. La Biblia habla muy claramente en 1 Corintios 6, 18. Y no solamente con respecto al homosexualismo, sino a cualquier tipo de sexo explícito que no sea el que está especificado, determinado por Dios. Con respecto a eso, dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación, pornella, o sea, de todo eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, o sea, que pornella, contra su propio cuerpo peca. No es gracioso el baile del perreo. Eso no es gracioso. Eso es una denigración del sexo y está dentro de la pornella. Esto tenemos que decírselo a nuestros amigos y decirles que están pecando contra Dios. El sexo es sagrado. El sexo es de Dios. ¿Perdón? Eso viene después. No, porque ahí hay en lo que es el perreo, por ejemplo, hay movimientos que son sexuales, netamente, que están atentando contra algo que es de Dios, que Dios lo ha creado para el matrimonio. No necesariamente tienen que estar desnudos para hacerlo. No, eso no es lascivia. Después vamos a ver lo que es la lascivia. El sexo explícito debe ser condenado, porque es exclusivamente para Dios. Cuando participas o participamos de cualquier tipo de pornella, estamos atentando contra nuestras mentes directamente. Y nuestras mentes van a ser afectadas. La mente almacena toda la información. Y cuando tú le metes este tipo de información a tu mente, en algún momento tu mente la va a traer de nuevo a tu memoria. Cuando tienes o le has alimentado con sexo ilícito, tarde o temprano, ese sexo ilícito va a producir sus frutos dentro de ti. te va a dejar marcado para toda la vida. Todos los violadores, absolutamente todos, empezaron con pornografía. Así que prevengan a sus amigos. No se queden callados. No solamente hay que sacar la vista, hay que atacar eso, hay que acusarlo. Cuando veas ahí, no, pero no es mi problema, total, ahí que hace ahí la foto de la calata en el periódico. No, sí es tu problema. Si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Si nosotros no advertimos esas cosas, ¿quién las va a advertir? ¿Vas a esperar que aparezca la municipalidad ahí a revisar los periódicos? No, tú eres la voz de Dios. Tú eres el que debe acusar eso y el que debe atacar eso. Como yo una vez que me gané un roche por hacer eso. Pero igual, me lo vuelvo a ganar, no me importa. Inmundicia. Del griego acatarsia. Acatarsia. Que tiene que ver con todo lo que es impureza sexual. Dentro de esto también tiene que ver las conversaciones impropias referente al sexo. Chistes rojos, burlas, aventuras, contar aventuras. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con la inmundicia. Los malos pensamientos, las cosas que se dicen con doble sentido. Si tú estás viendo programas en los que hay chistes o bromas de doble sentido relacionadas con el sexo, eso es inmundicia. Efesios 5:3 dice así. Miren, esto es algo que los cristianos muchas veces olvidan. He escuchado cristianos, he escuchado pastores contando chistes rojos. El último, te dicen así. El último, te dicen. Entonces yo, ¿qué me va a contar? Y de repente, pues no sé, algún milagro, ¿no? ¿Qué? Sí, dime, oye, ¿sabes qué? Se ríe yo lo mío así. ¿Qué te pasa, amigo? Entonces eres un pastor, eres un líder. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Me estás contando esas cosas? Efesios 5:3. Muy claro. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Dice, ni aún se nombre entre ustedes. Así que pastores que están escuchando esta prédica y que cuestan chistes rojos, porque eso no lo voy a editar, la Biblia dice que no debemos ni siquiera nombrarlas entre nosotros. Así que no te hagas partícipe de los chistes rojos, de las bromas, de las firuleadas, no de nada de eso. Porque la Biblia es muy clara al respecto. Lascivia, del griego aselgia, aselgeía. Bien raro ese griego, ¿no? Los griegos dirán lo mismo nosotros, ¿no? Que significa ausencia de freno, indecencia en exceso. Es decir, por ejemplo, estos desfiles de gays, ¿no? Que salen así, ¡ah! Si me dan medias locas. Eso de ahí es lascivia. Porque no hay freno, no hay control. Todo vale. Todo contra todos. Todos felices, todos calatos en la calle. El carnaval de Río, por ejemplo. Tengo un amigo, ojalá esté escuchando la prédica. Tengo un amigo. ¿Cuándo son los carnavales? Creo que son en febrero, por ahí, creo. No, yo no tengo ni idea. Que ahora me dice, uy, acabo de poner cable en mi casa para ver los carnavales de Río. Yo lo miro y digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué tienes en la cabeza? No, si son fantásticos. Y es cristiano. Un gran teólogo, ¿eh? O sea, tira ahí, pero se sabe todas las doctrinas, las es, todo. Cuando predica, te quedas con la boca abierta. Ahí está viendo el carnaval de Río en febrero. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Dónde está tu... ¿Qué es esto? La carne, pura carne. Es una parrillada andante. ¿Sí? La lascivia, ¿ok? La lascivia es indiferente para el mundo. No importa. Salen comerciales, calatos ahí, chapados. No importa. Normal. ¿Sí? Los niñitos de 3, 4 viendo los comerciales ahí. No importa nada. ¿Cómo va a ser eso? No hay control. Todo es un desenfreno. Ponen las portadas de los periódicos. Ponen los canales de televisión. Salen todas partes. Y hay de ti si te quejas. Cucufato ridículo, te dicen. ¿Cómo vas a hacer? Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo te vas a quejar contra eso? Obras de la carne. Alimentadas y patrocinadas por la carne. Ahora vamos a ver otro grupo de obras de la carne, las que tienen que ver con prácticas religiosas. ¿Sabían que las prácticas religiosas y ocultas también son producto de la carne? Y Pablo menciona, en primer lugar, la idolatría. Del griego, idolatría. Oh. La idolatría, como dice el diccionario de la Real Academia Española, es la adoración que se da a los ídolos. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Y refiriéndose a ídolo, el diccionario dice, es la imagen de alguien que es objeto de culto, persona o cosa amada o admirada con exaltación. O sea, que eso del parque es idolatría. Aunque no lo quieran aceptar, aunque lo cambien, que veneración, no, es idolatría. Sino que vayan a www.raes.com, que es la Real Academia Española, y busquen ahí el significado de la palabra. raes.com. La idolatría es un producto de la carne. La carne se ocupa de esas cosas. El hombre quiere tener amor y vehemencia por algo. Y su carne, que está afectada por el pecado, jamás lo va a guiar a tener ese amor, esa vehemencia hacia Dios. Siempre hacia el lugar equivocado. Llámense estatuas, llámense estampitas, llámense bolitas con crucecitas, llámense lo que sea. Es idolatría. También hay quienes le dan idolatría a los astros. ¿No? ¿Tú qué signo eres? Leo. Están creyendo en los astros, están creyendo en cosas inanimadas. 1 Corintios 10:14 dice, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. 10:14. Este es el púlpito del pastor. No lo pueden mover de acá, porque el pastor fundó la iglesia hace 60 años y el púlpito sigue ahí. Nadie se ha atrevido a tocarlo. ¡Fuera de acá! ¡Necesitamos leña! ¡Hay que quemar el púlpito! ¿Qué idolatría? Ni 8 cuartos. No hay que idolatrar nada, absolutamente. Eso hay que eliminarlo en nuestras vidas. ¡Huyan! Y 1 Juan 5:21, como acaba la carta de 1 Juan, como acaba, hijitos míos, guárdense de los ídolos. Dice, tengan cuidado de los ídolos. ¿Y ustedes creen que los cristianos primitivos no se iban a dar cuenta cuando había una estatua así y que Juan les estaba diciendo, cuídense de los ídolos porque no se iban a dar cuenta? No, no te refería a eso. Te refería al hecho de que es muy fácil idolatrar cualquier cosa. Puedes idolatrarte a ti mismo. Puedes idolatrar tus habilidades. Puedes idolatrar un equipo de fútbol. Puedes idolatrar lo que sea. Dios dice, huye y ten cuidado de eso. Para los que les gusta mucho el tema esto de la reina del cielo, Jeremías 7:18 habla muy claramente acerca de la reina del cielo. 7:18. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Así que toda esta idolatría a la reina del cielo le provoca ira a Dios. La segunda cosa que habla Pablo es hechicerías. Y acá no se está refiriendo a mi bella genio, ni a hechizada, ni a Sabrina, ¿okay? Ni a Harry Potter, ¿okay? Porque la palabra griega para hechicería es farmaquía, de donde deriva la palabra fármaco. farmacia, droga. ¿Ok? La farmaquía es el uso de cualquier sustancia para producir cambios o estímulos o alteraciones en el subconsciente o en el consciente de la persona. Así es. También la burundanga, el chuchuwasi, el San Pedro, todas las drogas, marihuana, coca, éxtasis, etcétera, todas están metidas acá. Porque todas son sustancias que producen alteración de la conciencia. Es una obra de la carne. Y por último, las obras que tienen que ver con las relaciones personales. Con esto vamos a acabar. Están las enemistades. Del griego ektra. E-K-T-H-R-A. Ektra. Es cuando alguien te cae mal o te cae chinche. Cuando albergas ese odio adentro. Nunca más le voy a perdonar esto que me ha hecho. Esas son las enemistades. Pleitos, del griego eris, que se traduce como riñas o peleas. Esas riñas entre hermanos, por ejemplo, esas son eris, ¿no? ¡Dame mi polo! ¡Dame mi polo! ¡Que eso porque tengo la microonda! Ok, esos son productos en los cuales se ocupa la carne. ¿Ok? Celos, del griego celos, deriva de otra palabra que es hervir. Hervir, sí. O sea, cuando tú agarras y empiezas a sentir por dentro un sentimiento porque la otra persona de repente la llamaron y la pusieron en tu lugar en vez de llamarte a ti. Entonces tú, eso se llaman celos. ¿Ya? Ese sentimiento de que prefirieron al otro antes que a ti. ¿Y por qué a él? ¿Qué tal raza? ¿Qué? Celos. Iras, de griego tumos, T-H-U-M-O-S, tumos. La ira es un enojo muy fuerte que se inflama explosivamente, ¿no? O sea, de eso soy experto yo. O sea, que viene el momento y ¡fum! Y pasa. Esa es la ira, ¿no? Ya hace tiempo que no me dan esos arranques. Me daba generalmente con los cobradores de las combis, pero ya estoy más tranquilo ya. Si ya no voy en combi ya. No, sí. La ira se manifiesta en forma de palabras y a veces acciones violentas, ¿no? Por acá hay un vecino que no sé por dónde, que así le dan arranques de ira. Y se escucha, parece Hulk. Y suenan las cosas. Y la mujer. Sí. No, ustedes la escuchan porque están al mismo lado. Por ahí, no sé por dónde es. Acá en este edificio al frente, creo que es. Y se escuchan los gritos hasta la otra cuadra. Y después de a los 5 minutos, ¡pum! Tranquilidad total. Yo empiezo, la mató la mujer. ¿Qué pasó? Contiendas es cuando buscan rivalidad entre uno y el otro, ¿no? Yo soy mejor que tú, no, que yo soy mejor que esto, que el otro, están peleándose todo el tiempo. A ver, ¿quién es el mejor? ¿Quién llega primero? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿No? El que siempre quiere figurar sobre los demás. Las disensiones, que son las divisiones. Es muy fácil caer en una división dentro de la iglesia. Cuando dejamos guiarnos por la carne, cuando empiezas a no estar de acuerdo con algo. Oye, no me parece esto. Oye, ¿sabes qué? Esto no me parece. Empiezan a hablar entre ustedes, empiezan a crear división, porque empiezan a romper la unidad de lo que la iglesia está haciendo. Cuando tengas algún desacuerdo, anda y habla con la persona y dile, ¿sabes qué? No me gusta, pues, ¿cómo tocas? Ya. No, ya, así que pase. Pero no estemos hablando por atrás, eso causa división. Poco a poco se va polarizando el grupo. ¿Por qué? Porque tú vas y le dices al otro, oye, ¿sabes qué? Que fíjate que no, ay, horrible, todo, no sé qué. Y ese otro, el otro, no sé qué. Al final están sentados la mitad de la iglesia, alabando así la otra mitad, con la cara así de palo, que no le gusta cómo toca, ¿no? La iglesia dividida. ¿No te gusta cómo toco? Entonces ven y me lo dices, pues. ¿No? O sea lo que sea, pues es un ejemplo que he puesto, ¿no? Por favor, ¿ya? Yo sé que toco feo, ya. La otra cosa son herejías. del griego airesis, que es cuando, airesis, con H, airesis, herejías, que es cuando se forman sectas, agrupaciones que se alejan de la verdad, posiciones doctrinales que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Son agrupaciones que se caracterizan por tratar de manipular a las mentes, por tratar de controlarlas. Esa es una herejía, una secta. Cuéntame tus pecados para que después yo pueda controlarte, como sé toda tu vida, entonces ahora te tengo bajo mi control. Eso es una secta. Envidias, del griego, no tengo idea cómo se pronuncia esto, se lo deletreo. P-H-T-H-O-N-O-I. No hay. P-H-T-H-O-H-O-N-O-I. O sea, no hay. ¿Ya? La envidia es el mal sentido o el mal ánimo que uno tiene contra alguien. ¿Ya? Generalmente se manifiesta cuando otra persona prospera, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente que no tenía ni para el micro y de repente se aparece con una 4x4. Dice, ¡ah! ¿Cómo funciona? La envidia, ¿no? En vez de decir, ¡gloria a Dios! Me vas a llevar a pasear. Dicen, homicidio, del griego, fonos. Así como teléfono, fonos, fono. Que significa quitar la vida. Generalmente los homicidios son el resultado de las enemistades, los pleitos, los odios, la tira, todo lo anterior. El aborto es un homicidio. Es un homicidio que trata de corregir un pecado. La fornicación. Un pecado llama a otro, un pecado llama a otro. Las borracheras, del griego mete. M-E-T-H, mete. La borrachera es el resultado del descontrol. Emborracharse afecta las neuronas del cerebro. Cada vez que una persona se emborracha, miles de neuronas mueren. No, pero a mí no, sí mueren. Una persona no se da cuenta, pero mueren. Hay bastante información tenemos sobre eso. Orgías, del griego komos, K-O-M-O-S, komos, que es el desenfreno sexual acompañado de alcohol, drogas, estimulantes, abundante comida, etcétera. O sea, Carnaval de Río. Es una orgía legal. Todo el mundo ahí toman hasta que se mueren. Cuatro semanas antes en Ayacucho, por ejemplo. Semanas antes en Ayacucho es miércoles, jueves, viernes, desde la semana anterior, ¿eh? O sea, no miércoles de ceniza, sino el otro miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todo el mundo es una uva. Eso es una orgía, un desenfreno total. Y así salen y hacen sus procesiones, no sé cómo hacen. De verdad, yo estaba ahí cuando en la última fuimos con Fede, y tenemos unos amigos ayacuchanos, tenemos amigos que no son cristianos, que cargan pues estas cosas. Estaban, pero todos estaban borrachos. No, el anda no sé cuánto pesa, pero la pesta también. Pero hay una de las andas, que es la del Día de Resurrección, que tiene que ser cargada como por 300 personas, más o menos, y todos están borrachos. Todos. O sea, mi amigo no se podía ni parar, porque así era. Yo digo, oye, ¿qué hace? Porque encima es a las 5 de la mañana, ¿no? Y como han venido emborrachándose miércoles, jueves, viernes, sábado, entonces, y sábado todo el día, porque no crean que toman un gran... no. O sea, se levantan y toman, comen, cenan, llega la noche y ponen los barriles de... ¿Cómo se llama eso? Eso de la caña. ¿Cañazo? Lo ponen barriles en las cuatro esquinas de la plaza. Entonces, están todos pasadazos, ¿ya? Y todos agarran así de los hombros y empiezan a bailar, ¿no? Al ritmo de las bandas, porque hay concurso de bandas en cada esquina, ¿no? Entonces están en una esquina, termina de tocar la banda, y así como están, después de que han tomado de ese barril, porque meten ahí, sacan esto, se van así, hasta la otra esquina. Y en la otra esquina, todo el mundo gira, y otra vez, terminan, otra vez a la otra esquina, toda la noche. A las 4:30 de la mañana se abre la puerta de la catedral para que saquen el anda. Entonces todos los que han estado, ya están, se meten a la catedral, levantan el anda, estos 200 borrachos, sacan el anda y le dan una vuelta al parque. Entonces tú ves el anda que va así. Pero no va al ritmo de la música, sino va al ritmo de los borrachos. Porque como están todos apoyados, esto, ¿no? Y por el otro lado hay un grupo que se encarga de mantener el equilibrio. Y los empujan así. Entonces llegan hasta allá, y como los empujan para allá, entonces... Y atrás los están empujando también. Eso de ahí, por ejemplo, es una orgía. Un desenfreno absoluto y total. Es increíble cómo estas cosas pueden ser permitidas. Y Pablo, para terminar, dice, para no olvidarme de nada, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, cualquier cosa que se parezca a cualquiera de estas tres clasificaciones son las obras de la carne. ¿Ok? Así que todo lo que vemos el día de hoy en la televisión, en la radio, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el parque, en todos lados, todo eso, ¿qué cosa es? Obras de la carne. No son demonios y potestades de la religión que están sobre la... Pero no. Es la carne que se está manifestando y se dedica a esas cosas. Acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que las obras de la carne no permiten que las personas se acerquen a Dios. Tenemos que hablarles a nuestros amigos y explicarles esto. Esto que les he explicado, que Pablo lo explica acá en 5 versículos, tienen que explicárselo a sus amigos, porque se van a ir al infierno si siguen dejándose guiar por la carne. Si es que no se someten al Espíritu de Dios, si es que no se arrepienten. Tú y yo, no, de repente pues no vas a fornicar o qué sé yo, ¿no? Pero de repente sí te vas a pelear con tus hermanos, ¿no es cierto? O por ahí tienes alguna debilidad con el sexo también. O de repente pues simplemente sientes celos, envidia, o no eres responsable con las cosas que tienes que hacer cada día. ¿Qué hacer como cristianos? Pedirle perdón a Dios. Y decirle a Dios, Señor, quiero empezar de nuevo. Déjame guiar, o mejor, guíame con tu Espíritu Santo. Que cada día en la mañana, cuando yo me levante, pueda, lo primero que haga, pueda hacer una oración y decir, Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Ayúdame a vivir como tú quieres que viva. Y en la noche, antes de acostarte, ora nuevamente a Dios y pídele perdón por las cosas que hiciste mal o por los momentos en los que le fallaste. Esa es la vida cristiana. Es simple. Eso es vivir bajo la gracia, no bajo la ley. No alimentes los deseos de la carne. Alimenta tu espíritu. La próxima semana vamos a ver, o la próxima vez vamos a ver lo que es el fruto del espíritu. Y de ahí la siguiente semana vamos a terminar recién Gálatas. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo en el que tú nos has hablado a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu espíritu, en tu gracia guiados por ti. Señor, que saquemos toda la carne que hay en nosotros, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, cualquier cosa, Señor, que no vaya dentro de ti, que no vaya de acuerdo contigo, Señor. Mi Dios, somos pecadores, perdónanos porque no sabemos hacer las cosas bien. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu espíritu, bajo tu guía, bajo tu protección, Señor. Que todo sea hecho para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.